Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ayer a las 14:44 horas exactamente entró esta nueva estación que acabamos de estrenar, el otoño, y queremos saber cómo se presenta, si vamos a vivir esta inestabilidad que hemos tenido este fin de semana despidiendo el verano y también cómo ha sido este verano para nosotros. Por eso vamos a saber perfectamente qué es lo que opina y sobre todo qué es lo que ya tiene planteado la EMET. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos saberlo y se lo vamos a preguntar al delegado de la EMET en Castilla y León, Manuel Antonio Mora, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos, como decimos, estrenando una nueva estación. Para muchos, su estación favorita del año, porque es cuando empieza ya a cambiarse esas tonalidades en el campo, a tener una temperatura no tan desagradable como en invierno, pero queremos saber exactamente cómo vamos a vivir o cómo viene este otoño 2024 aquí en Valladolid.
Pues bueno, las predicciones que tenemos estacionales para el otoño, para el trimestre de octubre, noviembre y diciembre, apuntan a que será un trimestre cálido, hay una probabilidad bastante alta, entre el 60 y el 70% de que sea cálido. Y en cuanto a precipitaciones, pues realmente hay bastante incertidumbre. Algunos modelos apuntan a que puede ser un otoño seco, pero con probabilidad baja.
Claro, todo esto, como bien nos estás explicando, todavía con incertidumbre, que puede pasar cualquier cosa, es una predicción, una primera predicción de lo que esperáis o se espera de este otoño, pero acabamos de pasar también un fin de semana con esa vaguada en altura que ha dejado muchas precipitaciones y no sé si ha hecho que se reponga un poco el verano en cuanto a la pluviometría, ¿no?
Bueno, el balance en Valladolid en cuanto a pluviometría del verano pues ha sido un verano húmedo. Casi ha duplicado lo que es habitual, ¿no? Se han recogido 107 litros por metro cuadrado y lo normal son 52, ¿no? En Valladolid capital. De hecho, el año agrícola que terminó el 31 de agosto también se ha saldado con un balance positivo. O sea que en cuanto a sequía meteorológica, a escalas temporales inferiores a un año, pues ha mejorado muchísimo la situación, ¿no? Y bueno, este episodio que hemos tenido pues bueno ha contribuido también a aumentar esas reservas hídricas, ¿no? No ha llovido en exceso, pero bueno, todo contribuye.
Claro, es lo que te iba a preguntar. Al tener esas reservas hídricas de el aumento que hemos tenido en verano, aunque este otoño no parezca que vaya a ser muy lluvioso, podemos estar tranquilos con respecto a todo lo que tiene que ver con ahora mismo las preocupaciones en cuanto a sequía, en el campo.
Sí, bueno, realmente nosotros nos ocupamos de la parte meteorológica, es decir, hay distintos tipos de sequía, ¿no? Realmente la gestión de los embalses es jurisdicción de la Dirección General del Agua, pero en cuanto a déficit de precipitaciones, ya digo que se ha recuperado mucho ese déficit que veníamos arrastrando, ¿no? En la actualidad, pues bueno, no en términos de sequía meteorológica, pues no hay en escalas de las que estamos hablando, ¿no? De inferiores a un año.
Bueno, pues nos alegra saber, a esa sequía me refería, a la de las precipitaciones que vosotros manejáis, Manuel. Y hablando de que el otoño va a ser cálido, claro, entiendo que para las temperaturas del otoño, o sí que vamos a vivir a lo mejor un exceso de temperatura con máximas mucho más elevadas de lo habitual para esta estación.
Bueno, las predicciones estas estacionales pues tienen un grado de fiabilidad bastante bajo, sobre todo en precipitaciones, en temperatura, pues bueno, las últimas predicciones en el contexto del cambio climático que apunta a temperaturas altas, pues bueno, suelen coincidir bastante, ¿no? Pero son predicciones para todo el conjunto del trimestre, de tres meses, ¿no? Eso no impide que haya episodios cálidos y también episodios fríos, ¿no? Pero en conjunto el balance del otoño sí que parece probable que sea cálido sin excluir lo que comentaba, ¿no? Que pueda haber algún episodio cálido o también incluso episodios fríos, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con toda esa información que nos está trasladando Manuel Antonio Mora, el delegado de la EMET en Castilla y León, ya el que tenemos con nosotros y que me gustaría preguntarle. Hoy de momento el día está siendo bastante tranquilo, incluso yo creo que hemos vuelto a esa estabilidad meteorológica, pero ¿cómo va a ser esta semana en Valladolid?
Bueno, pues realmente estamos en una tregua porque ya a partir de mañana nos va a afectar también una vaguada, va a originar algunas precipitaciones, bueno, serán débiles a partir de mañana por la tarde, en la madrugada del miércoles, que ya para el jueves esperamos que nos afecte una profunda borrasca atlántica que enviará, pues un frente frío bastante activo. Será un día realmente otoñal, primer temporal del otoño, con viento intenso y con precipitaciones bastante persistentes, ¿no? La situación el viernes pues se mantendría, pero bueno, de cara al fin de semana sí que parece que va a mejorar, que habrá ya vuelve retorna la estabilidad y bueno, las temperaturas sí que van a bajar de forma considerable durante el fin de semana. Probablemente aparezcan también las primeras nieblas, en principio pues matinales, que no serán muy muy persistentes, pero bueno, sí que bajarán un poco las temperaturas, pero en principio siempre precipitaciones el fin de semana.
Pues un poco de todo vamos a tener esta semana a nivel meteorológico, así que vamos a prepararnos para todo lo que vamos a vivir. Antonio Manuel Mora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un beso.
Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
A los que seguro que les ha interesado mucho esta información meteorológica, bueno, siempre nos interesa a todos porque el tiempo nos afecta a prácticamente todas las personas, pero decía que les va a interesar a todos los mayores que estén pensando en viajar con el IMSERSO, porque ya desde hoy mismo ha comenzado esa venta de viajes del IMSERSO para la temporada 2024-2025 y queremos saber qué es lo que se presenta y sobre todo qué es lo que van a tener opción nuestros vallisoletanos de poder visitar y viajar, y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación de Viajes, de Agencias de Viajes de aquí de Valladolid, con Miguel. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
Desde hoy mismo ya estáis vendiendo esos viajes del IMSERSO para esta temporada, como decimos. ¿Dónde van a ser esos destinos? ¿Dónde vamos a llevar a los vallisoletanos?
Hola, pues sí, la verdad es que, Marta, ha llegado esa fecha tan esperada por muchos de nuestros mayores y nada, pues tenemos más o menos, no hay muchas novedades en cuanto a que tenemos pues esos viajes por costa peninsular, esos viajes a las Islas Baleares, a las Islas Canarias, y esos circuitos culturales y turismo de naturaleza para aquellos que quieren conocer bien pues todo el interior de España.
Esos son los que más demandan nuestros vallisoletanos, aparte de los que ofrecen desde el IMSERSO. ¿Aquí en Valladolid les gusta más ir a la costa, les gusta más ir a las islas o cuáles prefieren?
Aquí en Valladolid la verdad es que somos muy viajeros y todos los destinos nos gustan mucho, pero es cierto que lo que suena a mar nos gusta demasiado, ¿no? Sí. Y entonces siempre pues tiene mucha demanda las Islas Canarias. De hecho, he de dar una mala noticia para todos aquellos vallisoletanos y castellanolenses que tienen reserva para mañana, y es que hoy, por ejemplo, los destinos de aquí de Valladolid a Canarias ya están llenos.
En un día se han llenado completamente.
En un día, o sea, o en 20 minutos, Marta.
En 20 minutos, de verdad.
Sí.
O sea, que la gente
que
tiene muy claro lo que quiere.
Sí, hay que decir que es cierto que hay que tener en cuenta que son muchos los mayores de nuestra comunidad acreditados en la comunidad, pues a cerca de 250.000, y al final pues hay un 10% de posibilidades de plazas, entonces pues no hay para todos.
Claro, eso es lo bueno y lo malo, ¿no? Al final de los viajes del IMSERSO, que tienes muchas ganas, pero también te tiene que tocar, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo son esas reservas?
Pues nada, en este caso pues normalmente pues se acercan a su agencia de confianza y pues dentro de las posibilidades, lo que quiere el cliente, pues se intenta conseguir ese viaje tan deseado y tan anhelado que pues quiere en este caso nuestro mayor.
Con simplemente acercarse a las agencias de viaje ya lo tienen, quiero decir, no hay que reservar, que decías tú, para quienes tengan mañana una reserva para poder ir a visitaros. Claro, simplemente con acercarse ya se podría uno apuntar.
Claro, a ver, para los que no están en el mundo del inserso, esto puede sonar muy 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 extraño, pero ellos saben perfectamente cómo hacerlo. La realidad es que cualquiera que quiera viajar con el inserso debe estar acreditado. La acreditación se hace una vez solo en la vida, normalmente se hace en mayo o en verano, ya están hechas, y ahora realmente ya solo es la reserva de los viajes. En este caso han salido todos los destinos, todas las opciones que ellos tienen, y es el momento de reservar. Es como el calendario escolar, y ahora tenemos todos los viajes desde ahora de octubre hasta mayo, ¿vale? Pues todos los viajes se ponen a la venta ahora, y como hemos comentado, pues si no son en 20 minutos, en uno o en dos días, estarán todos llenos, ya te lo aseguro.
Y más o menos, ¿cuánto cuestan estos viajes también para la gente que, oye, pues como yo no tengamos mucha relación con el inserso, pero que sabemos que bueno, las horquillas de precios son baratas, asequibles para prácticamente todos los bolsillos? Tienen que dejar, imagino que también, un porcentaje de reserva, ¿no? ¿O cómo es el proceso?
Sí, te voy a poner los dientes largos, Marta, porque...
Ya llegaré, espero.
Ya llegaré. Si te dijera que por 230 euros te vas una semanita a un punto de península, fíjate, con la pensión completa, el transporte y todo, pues 230 euros, 10 días 290, las Islas Canarias, pues 8 días serían 355 euros, o sea que la verdad es que estamos hablando de precios muy competitivos, muy competitivos. Hay
claro
que decir que aquí el programa sí que está subvencionado por parte del Estado, y el Estado pues asume un 25% del viaje, o sea que esto estaríamos hablando de que el viaje en sí pues valdría un 25% más que nos deben abonar nuestros mayores.
Claro, que es el momento de viajar, de disfrutar, que bastante ya han hecho la vida, como digo yo, y ahora se merecen esos precios y visitar todos esos lugares que nos estás explicando, Miguel. Y además sé que este año ha habido más hoteles interesados, ¿no? Porque claro, también entiendo que cada año va cambiando, fluctuando la oferta de hoteles y de destinos a los que se pueden ir nuestros mayores, y este año ha habido un incremento del 5%, ¿no?
Bueno, estamos hablando del número de hoteles en cuanto a la repartición de, en este caso, donde se alojan los viajeros. Pero en cuanto a plazas, estamos hablando de unas plazas similares. Uh-huh. Seguramente si preguntamos a nuestros mayores dirán que hay pocos y que debería haber más, ¿eh?
Nunca llueve a gusto de todos, pero de verdad que nos ha encantado charlar contigo, Miguel, y que también hoy ha sido un día pues muy fructífero, seguro, para las agencias de viajes de Valladolid, que han acogido en 20 minutos todas esas peticiones de nuestros mayores para viajar con el inserso. Muchísimas gracias, Miguel, un beso muy fuerte, pasa buen día.
Gracias a vosotros.
Amigo profesional de la construcción, el material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
El Ayuntamiento de Iscar te invita a las fiestas de su patrón San Miguel Arcángel. Del 27 al 29 de septiembre, feria de día, pasacalles, toros del cajón, encierros y mucha música. Viernes 27, Jimenos Band, y sábado 28, Los Pichas. Concierto en la Plaza Mayor a las 11 de la noche. Más información en villadeiscar.es. Iscar, de puertas al mundo.
M Torre, concesionario oficial Palfinger. Líder en sector de elevación. Valladolid, Palencia y Salamanca. M Torre, solución e innovación.
Esta temporada no te quedes en blanco. Acércate a Segopi. Somos fabricantes de pintura. Te damos la solución a la decoración de tu vivienda y negocio. Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos. Segopi, donde compran los profesionales. Segopi, en calle Turquesa 44, en el polígono de San Cristóbal, y en segopi.es.
Y vamos a proponeros ahora también diferentes actividades culturales que vamos a poder vivir y sentir aquí en la provincia de Valladolid gracias a la Diputación y sobre todo a lo que hace la directora tanto del Museo de las Villas Romanas como del Centro Ilea Miguel Delibes de Ureña. Laura Martín, muy buenos días.
Hola Marta, buenos días.
Vamos a proponer también, para que nuestros oyentes vayan tomando apuntes, de qué pueden hacer a nivel cultural durante estos meses, como decíamos, en estos dos centros turísticos de la Diputación de Valladolid. Si quieres, en primer lugar, nos vamos hasta el Museo de las Villas Romanas, porque vamos a poder ver una exposición, La Salud en la Antigua Roma, hasta el 15 de enero.
Sí, hasta el 15 de enero hemos montado esta exposición, que creemos que va a gustar mucho a todo el mundo, porque tiene que ver con la medicina y porque consta de muchísimos objetos que son reproducciones de, pues de todos los artefactos que utilizaban los médicos en época romana para curar a los pacientes.
Muy interesante, la verdad, de conocer, de ver los instrumentos, de poder conocer, como decimos, mucho más en profundidad todas esas técnicas, todos esos instrumentos que se utilizaban en la antigua Roma y que también tenían una influencia griega, que eso también vamos a poder aprender mucho, ¿no?
Sí, y además tenemos que decir que la mayoría de los instrumentos que se utilizan podemos decir que han constituido la base de la cirugía a nivel universal hasta hace a lo mejor 30 o 40 años, que todavía no se había introducido pues el tema de los ordenadores y de las cámaras y de todas estas cosas, y son objetos en general muy llamativos y muy chulos.
Y es que me encanta ver cómo las exposiciones no solo nos van a llamar la atención, sino, como decimos, también tienen ese punto pedagógico, que es lo que vamos a poder disfrutar hasta el 15 de enero, como decimos, la salud en la antigua Roma, en ese Museo de las Villas Romanas. Pero también nos vamos a ir y nos vas a llevar hasta el Centro ILEA Miguel Delibes de Urueña, porque ahí habéis preparado una sopa de letras con sopa y con letras.
Sí, eso es, y con un personaje del mes, que como inauguramos actividad, hemos pensado que el personaje idóneo para inaugurarla era Mafalda.
Maravilloso.
Sí, como odiaba la sopa, hemos dicho, pues vamos a darle más sopa a Mafalda, porque la va a preparar un restaurante de Urueña y va a estar riquísima.
Qué bien, y cuéntanos un poco esta iniciativa de la sopa con letras y letras, ¿qué es lo que pretendéis? ¿Cuál es el objetivo?
Sí, pues el objetivo es reunirnos cada mes en torno a un personaje literario y para hacerlo más ameno y para maridar con comida y con caldos de la tierra, hemos decidido hacerlo con sopa, porque a lo mejor la sopa no es lo que normalmente tomamos cuando vamos a este tipo de eventos, siempre hay más canapés, jamón, queso, bueno, este tipo de cosas,
sí.
Dijimos, ahí sopa de letras, nos salió el nombre y pensamos, pues nos lo tomamos con una sopa.
Riquísimo.
Y la primera sopa va a ser una sopa de letras en honor a Mafalda, pero
pues
habrá futuros personajes literarios, como por ejemplo Florentino Ariza, del amor de los tiempos del cólera, y entonces la sopa que nos tomaremos pues será un ajiaco colombiano, que está riquísimo, y que es una sopa así con una mezcla de tres tipos diferentes de patatas, o si tenemos a Madame Bovary, pues una sopa de cebolla, y así vamos a ir alternando. La sopa va a ser temática, va a tener algo que ver con el personaje.
Me parece maravilloso, de verdad, una idea fantástica, y no había, yo creo, que mejor manera de empezar que con Mafalda y con esa charla por el dibujante Jesús Redondo que va a estar, y luego pues eso, a ir al restaurante Mesón Villa de Urueña a disfrutar de esta sopa. Pero luego también en este mes va a haber otra cita el día 25 de octubre. ¿Qué es lo que vamos a poder vivir ese día?
El día 25 va a haber una charla coloquio con unos ponentes excepcionales sobre un tema espectacular: la venganza en la literatura.
La verdad es que
y
es
este tema sí va a ir asociado a un lema que es ojo por ojo, todos ciegos.
Buena pregunta.
Así que cuatro personalidades muy diferentes y con puntos de vista muy distintos sobre la venganza van a hablar sobre ella en la literatura. Una vicerrectora de alumnos que tenemos en la Universidad de Valladolid, Cristina de la Rosa Cubo, que es fantástica y que es del Departamento de Clásicas y sabe mucho de tragedia griega. Una psiquiatra, Marga Sáenz Ferrero, que además escribe thriller. Gustavo Martín Garzo, el genial escritor vallisoletano. Y además Antonio Celarranilla, que es criminólogo y ex policía nacional y que sabe mucho de crímenes y de literatura.
Pues va a ser muy interesante la que vamos a poder vivir durante todo este mes, como decimos, en el Centro ILEA Miguel Delibes de Urueña. Y además me gusta que facilitéis también desde Valladolid un autobús por parte de la Diputación para que se llene de manera gratuita y se les lleve hasta Urueña para disfrutar de estas actividades.
Sí, bueno, hay que pagar un pequeño importe, pero es de 3 euros o de 2 euros si eres socio del Club de Amigos de la Provincia, pero sí, la idea es que hay mucha gente que no tiene movilidad y que así de esta manera se la podamos facilitar, y luego también pues que en todas las cosas que organizamos, en esta, por ejemplo, de la venganza, luego hay una cena a la que se puede sumar la gente en el restaurante Entre Tierras, Y tanto en esta actividad como en la de Mafalda, pues siempre ofrecemos comida y bebida y se bebe alcohol y así no cogemos el coche y se puede ir en autocar y no te tienes que preocupar por conducir.
Pues diferentes actividades culturales más que interesantes para vivir en estos centros turísticos de la Diputación de Valladolid, que me parecen maravillosos y que ha salido de esa mente de Laura Martín. Muchísimas gracias, Laura. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta. Hasta luego.
Y vamos a seguir por la provincia porque tenemos que vivir y saber cómo ha sido ese día del turismo rural que se ha vivido este fin de semana en Castronuño. Y lo vamos a hacer pues con el presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural, Luis Chico. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Qué placer poder saludarte y conocer cómo ha sido ese primer día del turismo rural que se vivió en Castronuño, que seguro que se ha ensalzado muchísimo todo lo que tiene que ver con el turismo de nuestra provincia, que habéis podido también, imagino que, bueno, pues dar a conocer esa imagen de marca de Valladolid Rural y que ha servido para, bueno, pues sacar algún que otro negocio, entiendo. Cuéntanos, ¿qué tal ha ido?
Pues la verdad es que ha sido un éxito, nos acompañó lo más importante, el tiempo también, y eso ha permitido pues que muchísima gente se acercara, disfrutara de todas las actividades que habíamos programado, desde la observación de aves, las rutas de culturales que habíamos hecho, la comida, bueno, de la animación y sobre todo poner en valor algo que es muy importante. Leímos un manifiesto donde poníamos en valor algo que hay que destacar, que es importante, vale, que es el turismo rural como una herramienta para combatir la despoblación, como un beneficio para los pueblos. Hablamos de todo esto que venimos hablando mucho tiempo, pero en un sitio maravilloso donde se dan cabida a la naturaleza, los alojamientos rurales que tenemos allí en Castronuño, la cultura, la gastronomía. Y bueno, pues un conjunto de cosas que hacen del turismo pues un elemento importante a tener en cuenta y un pilar importante en la economía de nuestra
provincia, claro. Así imagino que lo quisisteis resaltar y así lo conseguisteis. ¿Pensáis que sí que, bueno, pues tuvo su efecto y que el turismo rural en la provincia fue realmente el protagonista?
Hemos puesto el germen de lo que es este día del turismo rural. Porque
es la primera vez que se celebraba, ¿no?
La primera vez, nunca se ha hecho nada y lo más similar ha sido, en el año 2020 la OMT, la Organización Mundial del Turismo, que quiso hacer pues el Día del Desarrollo Rural, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos. Queremos destacar el emprendimiento, esa figura. Hablábamos, porque además este tipo de encuentros, pues, te permite hablar con gente muy diversa y gente joven a la cual le comentábamos la importancia que tiene el emprendimiento y que se den cuenta que en los pueblos, en las pequeñas poblaciones, pues desde un alojamiento rural o cualquier otro tipo de negocio directo o indirecto unido a lo que es el mundo rural, pues pueden ser oportunidades de negocio importantes. Y bueno, pues hablábamos del desempleo y luego pues fueron rotando gente, bueno, que me sorprendía, gente que vino desde Canalejas, de Peñafiel, o gente que teníamos del norte, de la zona norte de Valladolid, de Mallorca, de gente de Salamanca, gente, bueno, habíamos conseguido que la gente pues venga, disfrute, y luego, pues hombre, allí estuvimos nuestro stand de la asociación y estuvimos dando información a algunos propietarios, a futuros propietarios, y a todo el que pasaba por allí. La verdad es que fue un día, pues, agotador, Marta, agotador.
Ya me imagino, Luis. Es el primero, como decimos, a nivel mundial y celebrándose en España. Habéis elegido Castronuño para inaugurar, pero la idea es elegir cada año una población de las diferentes zonas de Valladolid, ¿no?
Sí, esto. La idea es ir rotando, darle más popularidad, en el sentido de que queremos que sea un día, pues, por un lado, con el foro el viernes atraéis a los profesionales, atraéis a la gente vinculada al sector, que es muy importante, y el sábado, perdón, el domingo, el fin de semana, pues lo que hacemos es ir un poco a dar a conocer lo que hacemos, pero en los pueblos, porque muchas veces, fíjate, hemos hablado de la transformación digital, la transformación empresarial, digital, energética, pero hay una transformación que hay que seguir luchando mucho, que es la cultural. Mm. Hablar a la gente de que los pueblos son fuente de ingresos y que hay que luchar por ellos. Es que es así, es que, y esa manera es estando allí y haciendo de un acto, pues bueno, puedes una decir fiesta. Que es una fiesta, claro. Pero realmente lo que estás haciendo es meter poquito a poco esa idea
semillita, ¿no?
De la importancia esa.
Pues de verdad que Luis, ha sido un placer volver a charlar contigo. Descansa un poco de ese día agotador, de ese día del turismo rural que se vivió ayer en Castro Nuño. Un beso muy fuerte.
Muy fuerte, gracias.
Atención conductores, llega a Dueñas Canal de Castilla, tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury, la banda más grande del rock en un espectáculo único. Más de 1 millón de personas ya lo han vivido. Domingo 20 de octubre en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Entradas a la venta en la web y taquilla de Auditorio Miguel Delibes.
Colaboran Carnicerías Genín y Colchonerías Miguel.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
El Ayuntamiento de Iscar te invita a las fiestas de su patrón San Miguel Arcángel. Del 27 al 29 de septiembre, feria de día, pasacalles, toros del cajón, encierros y mucha música. Viernes 27, Jimenos Band, y sábado 28, Los Pichas, concierto en la Plaza Mayor a las 11 de la noche. Más información en villadeiscar.es. Iscar, de puertas al mundo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y es el momento ya de positivarnos y además de hablar de un tema muy interesante, el que voy a tomar yo buena nota, de ejercitar nuestra libertad en el trabajo. Eva Álvarez Ulate, buenos días.
Hola Marta, muy buenos días, buenísimos en Valladolid hoy.
Sí, la verdad es que tenemos este solecito de estos primeros compases de otoño que alegran siempre una mañana y queremos saber qué es lo que nos vas a contar con respecto a esa libertad que tenemos que ejercitar en el trabajo.
Pues es que es verdad que el tiempo de trabajo es un tiempo cautivo que demanda toda nuestra energía, nuestra atención y una parte considerable de nuestra vida. Y al tiempo no es menos cierto que dentro de nuestros trabajos, en general, tenemos la facultad de ser libres o de tomarnos ciertas libertades y generalmente no nos damos cuenta de ello y sobre todo no lo valoramos. ¿Cuáles son las libertades fundamentales que las personas queremos en el trabajo, según los psicólogos de las organizaciones? Pues la primera es la libertad de ser como soy, es decir, llevar mi yo auténtico al lugar de trabajo, poder expresarme y actuar según mis valores. La segunda es la libertad de llegar a ser. Eso significa mejorarnos a nosotros mismos con nuestro trabajo y mejorar nuestra situación, nuestra carrera profesional. La tercera, Marta, es la libertad de borrarse o desvanecerse, es decir, la libertad de parar, de anular la presión del trabajo diario que a veces nos presiona demasiado, sí. Es verdad. Y la cuarta es la libertad de fracasar, de asumir desafíos, incluso de tomar riesgos, de experimentar y de aprender de todo ello para oportunidades en el futuro. Pues resulta que cuando estas libertades se hacen presentes en los entornos de trabajo, las personas son más auténticas, más activas, más ágiles y sobre todo más flexibles. Y esto beneficia sustancialmente a la organización, a su cultura y sobre todo beneficia la salud física y mental de las personas que trabajan en ella. Entonces, ¿cómo cultivar estas libertades en el lugar de trabajo para que todos podamos sentirnos bien profesional y personalmente y para poder mejorar en nuestro desarrollo profesional? Pues sobre la libertad de ser uno mismo, diremos que vamos a sentirnos y a mostrarnos más auténticos, compartiendo opiniones y perspectivas y, por supuesto, aceptando la autenticidad también de las otras personas. Ser uno mismo siempre desde el respeto y desde la consideración. A la libertad de llegar a ser, pues podemos decir que tiene relación con el liderazgo de cada uno. ¿Estamos dispuestos a liderar nuestro desarrollo profesional y personal? ¿Queremos concedernos esa oportunidad? Pues esta libertad además nos puede beneficiar a todos si está fundamentada en el deseo de apoyarnos mutuamente, impulsando a cada persona en esa proyección y realización de su propio potencial. Uh-huh. En cuanto a la libertad de borrarse o desvanecerse, o quizás podríamos decir de descansar un ratito, tiene que ver con esa sensación de agotamiento, de sobrecarga de trabajo, incluso de burnout. Por lo tanto, una manera de conseguir esto es pensar en cambios estructurales, incluso proponer, ¿no?, en el entorno en el que trabajamos, que brinden más flexibilidad en todos los ámbitos. Uh-huh. Y finalmente, la libertad de fracasar. Esa es la verdadera libertad, es desterrar el miedo al fracaso. Siempre aprendemos del fracaso si lo afrontamos con valentía, perspicacia y con una estrategia. Y de hecho, muchas veces el fracaso nos lleva a la innovación, porque vemos sí. que una cosa no funciona y entonces decidimos cambiarla. Uh-huh. Así que finalmente señalemos que a medida que ampliamos nuestra perspectiva para reconocer un entorno cambiante, ¿no?, en las organizaciones, pues nos damos cuenta de la necesidad de remodelar nuestras prácticas colectivas para impulsar el florecimiento de la libertad en el trabajo. Porque en el trabajo nuestra libertad depende de esa práctica colectiva de la organización también, pero también y sobre todo de nuestra conciencia, de nuestra voluntad de ser libres y de nuestro empeño en ejercer esa libertad o libertades que hemos mencionado.
Pues de verdad que, como siempre, más que interesante todo lo que nos aportas, nos cuentas, y ahora, como siempre, está en cada uno de nosotros llevarlo a cabo con toda esa sabiduría que nos ha transmitido Eva Álvarez Ulate. Muchísimas gracias, Eva. Un besazo.
Un besazo. Buena semana para todos.
Y donde también tendrían que cambiar las cuestiones es con respecto al consumo de alcohol entre los menores. Así lo está pidiendo la Asociación Española de Pediatría. Se ha reconocido ese gran esfuerzo, que es verdad, se lleva haciendo en las últimas décadas por parte de las instituciones para concienciar desde bien pequeñitos sobre los riesgos de fumar. Todos saben ese lema de fumar mata, pero ¿qué pasa con el alcohol? Porque también tiene consecuencias mucho mayores en sus cuerpos y a lo mejor no se ha incidido tanto en intentar acabar con este consumo. Por eso vamos a hablar de este tema con un pediatra conocido y querido aquí en Valladolid, como es Fernando Centeno. Muy buenos días, Fernando.
Hola, muy buenos días.
Es un tema que os preocupa a la Asociación de Pediatría, a los pediatras en general, ese consumo de alcohol que sigue en aumento cada vez en edades más tempranas y que, claro, es muy difícil de detectar o de analizar a no ser que los menores en consulta con vosotros tengan ese momento de sinceridad.
Exactamente. Yo creo que lo has contado muy bien y lo has transmitido fenomenal. El consumo de alcohol entre menores va aumentando a lo largo de los años y cada vez, además, se inician en el consumo del alcohol de forma más precoz. Y además, no solo en el consumo en sí del alcohol, sino que realizan con relativa frecuencia prácticas como de consumo excesivo, ¿no?, de atracones, diríamos, en el caso de la comida, de alcohol. desde hace muchos años se lleva trabajando en la prevención del tabaquismo en la infancia, que por supuesto compartimos todas las medidas que se han tomado y sí que estamos viendo los efectos, pero a nivel del consumo de alcohol, pues realmente se ha trabajado menos, ¿no? Uh-huh. Y por eso, bueno, pues desde la Asociación Española de Pediatría sí estamos preocupados y ahora con el anteproyecto de ley que se quiere regular, ¿no?, para evitar el consumo de alcohol en menores, pues bueno, queremos transmitir un poco también pues esa preocupación que tenemos y que son cuestiones que hay que trabajar a todos los niveles, ¿no? También a nivel social y desde el punto de vista nuestro, pues muy importante también el trabajo a nivel familiar, ¿no? Puesto que muchas veces los niños, el primer ejemplo que tienen es el que ven en casa.
Claro, y es que de alguna manera, como decía, tiene unas consecuencias mucho más graves, a lo mejor incluso que ese primer cigarrillo que se encienden, que ya saben que es malo, porque no son conscientes de todo lo que puede llegar a suponer en su cuerpo el beber alcohol en cantidades desmesuradas, sobre todo las primeras veces, llegando incluso a ese coma etílico, ¿no? ¿Qué es lo que les puede llegar a pasar, Fernando?
Exactamente. Los jóvenes en general sí tienen la percepción de que el tabaco es muy malo, uh-huh. es muy malo, pero sin embargo no se tiene esa percepción de los peligros del alcohol. Y hay que tener en cuenta que los adolescentes son todavía cuerpos que están acabando de formarse. Entonces, la toxicidad que tienen, tanto a nivel hepática como a nivel cerebral, es mayor en nuestros chavales, porque, como digo, no son cuerpos totalmente
desarrollados, adultos. Claro.
Claro. Y eso es una de las causas que hace que la toxicidad y la tolerancia que se tiene al alcohol es menor. Cuando se ingiere el alcohol en grandes cantidades, pues hay riesgo, evidentemente, de coma etílico, que es un riesgo mayor que el que vemos en los adultos. Además, por las prácticas que se utilizan, el botellón, etcétera, a veces se ingiere un poco sin sentido, diría así a nivel gráfico, ¿no? Y, como digo, hay riesgo de coma etílico, hay riesgo de hipoglucemia, que es una de las complicaciones del alcohol, que nos baja el azúcar, lo cual hace que a su vez nos mareamos más, podemos llegar incluso a perder el conocimiento. Aumenta también la realización de prácticas de riesgo. Y en esas prácticas de riesgo, pues hay muchas cosas. Se asumen riesgos innecesarios respecto a traumatismos, se hacen prácticas de riesgo, se sube uno a las paredes, a las ventanas, etcétera. Se practican prácticas de riesgo también en relación con relaciones sexuales. Uh-huh. Hay un montón, como digo, de traumatismos, se entra con más fácil en discusiones, en peleas, etcétera. De tal manera que supone un riesgo muy importante a todos los niveles y, como digo, no solo eso, sino que a nivel hepático hay una toxicidad clara que produce el alcohol, especialmente en estas grandes cantidades en nuestros chavales.
Uh-huh. Y claro, toda esta información que nos estás transmitiendo, yo creo que se desconoce tanto por los menores como por parte de los padres, porque es verdad que a esas edades ya, bueno, pues la visita al pediatra creo que es una o dos veces al año aproximadamente, y no sé si se ya puede abarcar todo este tipo de información tan necesaria, sobre todo también para los padres, si me permites decirlo, Fernando, porque claro, este anteproyecto de ley del que estamos hablando, pues tiene medidas que se van a proponer, pero también vosotros pedís que sean medidas que funcionen, que se invierta realmente en todo lo que puede llegar a ser después, pues una dotación de recursos para que todo esto funcione, ¿no?
Claro, en general, para poner en marcha cualquier medida y que resulte efectiva, hay que disponer de recursos, ¿no? Porque al final todo supone costes, supone necesidad de personal, etcétera. Yo creo que es muy importante trabajarlo a nivel de la familia, porque en nuestra sociedad en general hay una percepción de que el riesgo del consumo de alcohol, como digo, a nivel social, pues no es muy importante. Yo creo que eso hay que desterrarlo y, sobre todo, es muy importante inculcar ese riesgo a nuestros jóvenes, adolescentes y jóvenes. En las visitas del pediatra, nosotros, por encima ya en los últimos años, antes de pasar a medicina de adultos, siempre incluye pues la prevención y la información acerca de de relaciones sexuales, de consumo de drogas, de consumo de tabaco, de consumo de alcohol, ajá, de prevención de accidentes, etcétera. Pero como muy bien dices, los últimos años esas visitas son ya muy escasas, ¿no? Y además, si el adolescente no se muestra proactivo de cara a transmitir esa información, que es algo que no suele ocurrir, porque muchas veces son reservados y no van a ir, digamos, a contarte su vida, pues es muy difícil abordarlo. Por eso queremos transmitir un poco que es muy importante abordarlo desde el punto de vista de la familia, ¿no? Que la familia sea la que una ingesta excesiva de alcohol no se puede tratar como, bueno, es una chiquillería. No, hay que darle la importancia que tiene, pues porque, como digo, no es solamente la ingesta de alcohol, sino las prácticas de riesgo que pueden venir asociadas.
Pues como hemos dicho al principio, Fernando, se ha conseguido con leyes, con muchísima concienciación social, el saber que el tabaco es malísimo. A ver si entre todos también ahora conseguimos que el consumo de alcohol no ayuda absolutamente a nada y mucho menos a nuestros menores. Así que, Fernando Centeno, ha sido como siempre un placer. Un beso muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y un saludo para todos.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe y un misterio que se esconde. ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. Pero pronto estrenarás el vestido que llevabas cuando nos conocimos. Quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. Y vuelvo a escribir y no sé qué poner. Pues solo pienso en besarte. Difícil para mí ponerme a componer si no puedo concentrarme. Cada mañana es igual, suena mi despertador y todo gira vueltas a mi alrededor, con tu sabor especial, con tu frío calor.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Estos días se ha vivido en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid las decimoterceras jornadas sobre cirugía laparoscópica y robótica. Han estado más de 200 profesionales conociendo en directo las últimas novedades sobre esta técnica, conociendo sobre todo también casos prácticos de cirugías en tiempo real y asistiendo a diferentes conferencias y charlas informativas. Por eso queremos saber qué es lo que se ha avanzado y sobre todo qué es lo que se ha aprendido en estas jornadas. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos preguntárselo a quienes han organizado estas jornadas, entre ellos el doctor David Pacheco. Muy buenos días, David.
Muy buenos días.
Gracias por atendernos, que sé que además que acabas de salir del quirófano, para hablarnos de cómo han resultado y las conclusiones a las que se han llegado en estas jornadas tan interesantes sobre cirugía laparoscópica y robótica que se hacen precisamente en nuestro hospital, en el Hospital Río Ortega de Valladolid, donde tenemos, bueno, pues las últimas tecnologías, ¿no?
Pues sí, son una reunión que hacemos, unas jornadas que hacemos anualmente. Y el objetivo es pues intentar ir un poquito más allá con la cirugía mínimamente invasiva. Para eso traemos gente que, vamos, cirujanos de primer nivel, tanto españoles como internacionales, que nos van a enseñar a nosotros y a 200 inscritos que teníamos, pues las últimas innovaciones técnicas, utilizando, ya digo, el robot o la laparoscopia, con el fin de intentar cada vez tener que hacer menos cirugía abierta, aunque sea necesaria todavía, pero hacerla cada vez menos.
Claro, porque eso además pues va a facilitar muchísimo las cosas, sobre todo en esa posterior recuperación del paciente, que es lo que más nos interesa, yo creo, que a todos. ¿Y en qué se ha avanzado? ¿Dónde estamos ahora mismo en este punto con esa cirugía laparoscópica y robótica?
Pues mira, ahora se ha avanzado muchísimo en los últimos, sobre todo del advenimiento del robot. Había cirugías donde la cirugía laparoscópica era muy difícil y estaba en manos de muy poca gente, pero con el robot ha venido a que esas cirugías podamos ir implementándolas: cirugía pancreática, cirugía hepática, cirugía de recto muy profundo, cirugía de pared abdominal compleja, que era muy compleja por vía laparoscópica. Pues todo eso, con el robot, poquito a poco, vamos implementando. Y la innovación o las novedades así más importantes que hemos tenido es la presentación a nivel mundial de dos gafas, una para formación de cirujanos y otra de tal forma que yo puedo estar viendo en tiempo real y con la misma visión que el cirujano una cirugía robótica, aunque se haga en Japón, Estados Unidos o en Madrid o donde sea, yo sentado en mi casa puedo, o bien que ellos me formen a mí, o si ellos están empezando, yo formarles a ellos sin necesidad de ir. Porque yo, de forma holográfica, con esas gafas puedo entrar dentro del quirófano, ver cómo está todo colocado, decirle y señalarles dónde yo pondría las cosas, y durante la cirugía yo puedo interactuar con ellos, o ellos conmigo si me están enseñando a mí, y decirme, pues mira, ves por aquí y tal. Ellos me lo marcan, o yo lo marco, y eso aparece en la consola del robot ahí.
Impresionante.
Entonces, para muchas cirugías o muchas técnicas no hace falta ya desplazarse pues miles de kilómetros o tal. Eso ahorra tiempo, ahorra sobre todo mucho dinero, porque la formación en esta cirugía es muy cara.
Claro.
Formarnos cuesta muchísimo dinero. Y luego la otra gafa es para el ayudante o para el mismo cirujano. Tú te pones unas gafas que a ti te permite ver la realidad que estás viendo, o sea, una visión normal, pero yo ahí puedo superponer lo que quiera, o un escáner, o una reconstrucción 3D del tumor del paciente, o la historia clínica del paciente, o si estoy ayudando, yo puedo ver, como en la otra gafa, lo que está viendo exactamente el cirujano, y por eso, si yo me tengo que coordinar con él, yo lo voy a ver con 3D, en mi misma gafa.
Madre.
De tal forma que yo, si le estoy ayudando, puedo ver el paciente por fuera, puesto que es la mínimamente invasiva, solo vemos la piel, y en vez de ver una pantalla plana, yo lo voy a ver 3D y además puedo tener el escáner, puedo tener la reconstrucción del tumor e ir sabiendo lo que voy haciendo en cada momento.
Parece una
sin
película.
Necesidad de apartar la visión.
De verdad que, David, sí. Me encanta todo lo que nos estás explicando, lo que se ha conseguido en estas jornadas sobre cirugía laparoscópica y robótica que se ha llevado a cabo aquí en el Hospital Río Universitario de Valladolid, y que estaremos muy pendientes de todo lo que sigáis consiguiendo y todo lo que se avance en esta línea para ayudar a los pacientes. Un beso muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, encantado. Adiós.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
¿Qué significa tratamiento de inmunoterapia? ¿Y terapia CAR-T? Traducción. Mario volverá a salir en bici los domingos. La investigación científica en cáncer se traduce en más vida. Para Mario y para miles de pacientes. Apoyando la investigación, conseguiremos alcanzar el 70% en supervivencia en 2030. Infórmate en traduciendoelcáncer.com. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer.
Me voy pa'l campo. Nueva tienda Mi Al Campo en Valladolid, de lunes a domingo de 6 a 12. Abrimos los 365 días de lunes a domingo de 6 a 12 en calle Canterac 7. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
Te damos la bienvenida a una nueva experiencia de salud, donde conseguirás tu mejor versión. Lo Más, Dermatología y Medicina Estética Integral, Grupo Recoleta Salud. Llámanos al 983-515300 y empieza hoy tu transformación.
Atención conductores, llega Dueñas, Canal de Castilla. Tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
Y por eso, en la web valladolidtraspasa.es, hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid. Y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
¿Qué significa tratamiento de inmunoterapia? ¿Y terapia CAR-T? Traducción. Mario volverá a salir en bici los domingos. La investigación científica en cáncer se traduce en más vida. Para Mario y para miles de pacientes. Apoyando la investigación, conseguiremos alcanzar el 70% en supervivencia en 2030. Infórmate en traduciendoelcáncer.com. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer.
¿Hay algo mejor que ver correr a tu perro? Sí, correr con tu perro. El domingo 6 de octubre, el Corte Inglés te trae la primera edición de la Canicross Valladolid. Inscríbete hasta el 5 de octubre en la sección de venta de entradas del corteinglés.es. Una carrera para correr tú o tu familia con tu perro y que así el mejor amigo sea también el mejor compañero de equipo.
El Ayuntamiento de Iscar te invita a las fiestas de su patrón San Miguel Arcángel. Del 27 al 29 de septiembre, feria de día, pasacalles, toros del cajón, encierros y mucha música. Viernes 27, Jimenos Band y sábado 28, Los Pichas. Concierto en la Plaza Mayor a las 11 de la noche. Más información en villadeiscar.es. Iscar, de puertas al mundo.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneas. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, calle Tirso de Molina 44, 983-354090 o en frailuis.com.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.